¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Andrea, Juan, un gusto saludarles. Hola, y a ustedes y a la audiencia. Todo bien.
Mónica, gracias por estar con nosotros esta mañana tan temprano. Qué increíble, qué mal momento para vos, para Nacho, que encima es buenazo. Sí. Hace poco más le estábamos entrevistando a Nacho en Teletón. Contanos un poquitito, sí. ¿Qué fue lo que pasó? Ponernos en contexto.
Bueno, realmente todo empezó una noche de julio del año 2020, que Nacho salió a sacó a nuestras perritas un ratito a la plaza, y en ese momento estábamos con un tipo toque de queda por el decreto de la presidencia, de no circular entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana, recordarán.
Sí.
Bueno, entonces Nacho sale, ponele 9:40 o algo así, y o un poquito más tarde, y la verdad es que no nos dimos cuenta que ya era muy cerca la hora de cierre de la libertad de caminar y andar por la vida. No nos dimos cuenta, y yo me quedé cocinando la cena, y al ratito me llama Nacho y me dice: mamá, estoy con la policía acá abajo. Entonces bajé a ver qué pasaba y me encuentro el cuadro muy llamativo de Nacho en la parte de atrás de la patrullera con las dos perritas, los dos policías, todo con, no sé cómo se llaman las luces de colores de la patrullera, porque no es sirena, porque
las balizas,
es sonido, sí. Las balizas, eso. Y era un cuadro así medio, y dije, ¿qué pasó? ¿Qué es? O sea, lo primero que yo pensé es, trataron de asaltarle o algo por el estilo, la policía le ayudó, honestamente. Y ahí entonces me explica uno de los policías que tenía que llevarme a la fiscalía porque Nacho era menor de edad, y a la comisaría, no sé, yo recuerdo fiscalía, pero capaz no recuerdo mal. Porque Nacho era menor de edad y yo estaba faltando al deber de cuidado al permitirle a él estar en la vía pública en un horario que ya estaba restringido. Entonces le digo, no, disculpa, no, acaba de pasar la hora, solo se fue porque las perritas, bueno, tienen hábitos, ¿verdad? Y la verdad que no entienden mucho de decretos. Entonces le dije, mira, no, mil disculpas, no me di cuenta, voy a tener cuidado que no vuelva a pasar, etcétera. Insistían que no, que tenía que ir con ellos, y yo obviamente me había bajado como estaba, así cocinando con delantal, etcétera. Entonces le dije, bueno, un ratito, por favor, voy a subir a buscar mis documentos, y me permitieron subir sin problema, y obviamente le pedí a Nacho también que ya se quede arriba, y hablé con mi novio, le expliqué la situación, su hermana es abogada, y entonces dijo, espera, vamos a llamar y hacerlo, ¿qué tenemos que hacer? A mí lo que más me conmueve todo esto es que en ese momento uno siente que la policía es la ley, que todas las de ganar, es decir, si yo me sentía en infracción, yo no sabía hasta qué punto yo podía decir no, sí, estoy de acuerdo, no, volver a bajarme o no, o sea, no entendía qué era lo correcto en ese momento, porque me parecía muy tirado los pelos también lo que pasaba, pero tampoco quería incumplir la ley, no sé si me explico, ¿verdad?
Claro.
Uno quiere actuar como corresponde, pero a la vez también te genera muchas dudas todo lo que pasa alrededor.
Sí.
Y todo lo que uno lee, lo que se ve, etcétera. Bueno, finalmente, con mi cuñada al teléfono, mi novio ya presente, porque él sí estaba en la calle, tenía permiso para circular por el trabajo, hablamos con la policía y ellas niegan, que decían que yo me tenía que ir y que simplemente era labrar el acta. Pero para labrar ese acta estuvieron 2 horas de reloj parado frente a mi edificio con las balizas encendidas, con todos los vecinos mirando a ver qué pasaba. Fue un momento así bastante denso.
Mónica,
no entendíamos qué.
Y mientras tanto, Nacho y las perritas seguían ahí en la patrullera, ¿o ya estaban?
No. Cuando yo subí a buscar mis documentos, ellos le permitieron sin problema a Nacho subir también, porque finalmente era contra mí el tema.
Claro.
Hasta ahí yo dije, bueno, que al día siguiente, bueno, yo conté también que en un momento pasaba gente caminando, haciendo lo mismo que hizo Nacho, paseando un perro. Y que yo le pregunté, o sea, eso es, está bien, y no está bien, y por qué no le dicen nada, o sea, tipo, por qué con nosotros sí, con ellos no, digamos, ¿verdad? Y me explicaban que no, que solamente en ese momento estaban con un procedimiento, que éramos nosotros, y que no podían hacer nada. Entonces le dice mi novio, bueno, entonces si acá en este mismo momento viene alguien a robar acá la casa, ¿no? ¿Usted no puede hacer nada? No.
Yo no te puedo.
Quedamos así, helados. Pero inclusive llegaron a llamar al fiscal en ese momento, o sea, como no sé si para darle seriedad al tema, para que realmente... Pero nosotros no entendíamos tampoco por qué se demoraba tanto, ¿verdad? El tema. O sea, yo honestamente yo dije, bueno, me van a llamar la atención, me van a decir, señora, tenga cuidado, esto puede ser algo más grave, no vuelvo a permitir que ocurra, y punto.
Sí.
Jamás me imaginé que iba a llegar a un... O sea, a esto, era algo tan grande, porque finalmente cuando a mí me llaman Hace 2 semanas yo recibo una llamada de un número que no tenía grabado y se presenta una señora que muy amablemente me explica que es ujier, que tenía una cédula de notificación para entregarme y si me la podía enviar por WhatsApp. Y yo dije, Dios mío, ¿qué pasó? Porque en serio es algo anormal en nuestra vida, no es lo corriente. No tengo ninguna causa abierta, o sea, no sé cómo explicarles, ¿no? Y me dice, es por el caso de su hijo Juan Ignacio contra delitos ambientales. El AME que es.
Yo recuerdo, Mónica, que en ese momento de la cuarentena, el mandato para la policía en primer término cuando encontraba a alguien en infracción en el sentido de circular fuera de horario era opción 1, exhortación y decirle a la gente, anda a tu casa, ¿verdad? Si existía una negativa, en todo caso, se procedía a labrar el acta y derivar al Ministerio Público, ¿no?
Claro, yo también recuerdo lo mismo y de hecho nosotros les indicamos de ir por ese lado. Tipo, ya entendimos, perdón, no va a volver a ocurrir, uh-huh. Vamos a tener cuidado, pero no era el objetivo aparentemente. Y sinceramente les digo, no pasó por nuestra mente ofrecerles algo, porque no es lo habitual, o sea, no sé cómo explicarles, en ningún momento le ofrecimos nada, ni se nos ocurrió tampoco. Después, al día siguiente, sí, cuando yo consulto con otros abogados, a ver qué tan grave era lo que había pasado y que tenía, y yo tenía que presentarme tipo sola o tenía que esperar a que me citen, etcétera. Todo el mundo me dijo, no, olvídate, esto no va a pasar, o sea, no tiene fundamento, no van a hacer nada, y evidentemente se quedaron tanto tiempo porque querían coima. Okay, dije, yo me quedé en el molde, no dije nada, y para mí terminó ahí el tema. Por eso me sorprendió tanto cuando revivió otra vez ahora en febrero, porque no estaba en nuestra, no lo esperábamos bajo ningún punto de vista, ¿verdad?
Mónica, ¿y ustedes qué creen que está pasando? ¿Son represalias?
No, ¿envidia? Que yo no lo tomo por ese lado y creo que nosotros somos una muestra nada más de cosas que siguen ocurriendo. Es claro. Decir, yo creo que a mí me explicaron algunas personas que están, digamos, en el tema, incluso algunas que trabajan en la justicia, que cada vez que se abre una causa, de alguna manera la tienen que cerrar, ¿verdad? El tema es que no entiendo por qué esto llegó al lugar que llegó, porque realmente no tiene asidero, que es lo que yo decía. Nosotros no queremos un trato diferente. Si él hubiera cometido realmente un delito que ameritaba, nos íbamos a llenar. De hecho, que nunca contamos antes, porque tampoco queríamos que haya... Sabíamos que la gente iba a reaccionar, porque el cariño que nos tienen, etcétera. Entonces, contar antes era como exigir un trato diferente, y tampoco es lo que buscamos. Entonces... contamos por eso al terminar el proceso cuando ya estaba todo finiquitado y con el sobreseimiento y demás.
Mónica, sí, ahora a Nacho, o sea, se sobreselló todo esto, pero ¿qué fue lo que pasó con Nacho en el Palacio de Justicia y una psicóloga? ¿Qué fue eso?
Ay, Dios, bueno, esa parte también fue un poco dura porque me llama a mí una psicóloga y me explica que ella es la que tenía que hacer la evaluación psicológica y que era obligatoria. Porque si Nacho no se presentaba a hacer esa evaluación psicológica, no iba a poder llevarse a cabo la audiencia, que era un requisito para que la audiencia se lleve a cabo. Entonces, yo le digo que no hay problema, pero que yo estaba en una reunión laboral y que por favor se le podía llamar una hora después cuando terminaba mi reunión. Y dice, nos seguimos por WhatsApp. Okay. Me pasan los datos y yo le reenvío, yo le consulto, como Nacho en ese momento tenía 17, pero ahora que tiene 19, si era factible que él se vaya solo, si necesariamente teníamos que acompañarle algún adulto responsable, etcétera. Me dice, no, puede venir solo. Entonces él coordina directo con la psicóloga y ahí en ese intercambio de mensajes de texto es donde él me dice, ay, Dios mío, mamá, la persona que me va a evaluar no sabe escribir Sajonia, me pone, ¿verdad? Y me manda el print de que le puso Sajonia, que para nosotros fue súper llamativo porque en serio es muy raro que alguien con una preparación profesional tenga ese tipo de errores. Pero listo, nos quedamos ahí. Cuando él llega al palacio, se presentó coordinó un horario con la psicóloga, se presentó y no le permitieron entrar porque estaba en Bermuda. Entonces me llama también muy frustrado y me dice, mamá, no me permiten entrar, etcétera, etcétera. Le digo, bueno, no te preocupes, anda, busca un pantalón o algo y vuelve a hablar con la señora, explicarle que no te dejaron entrar, etcétera, etcétera. Y cuando él tiene la entrevista, que ya había acumulado bastante, de hecho, ir a presentarse, que le hagan una evaluación psicológica por el tema en cuestión, fue así medio... no te quiero decir indignante, pero parecía como muy tirado a los pelos también, ¿verdad? Pero yo no creo que esto sea una persecución o algo por el estilo, sino que es nuestro sistema que no está preparado, o sea, que esta casa nunca debería haber llegado a la estancia que llegó, debería haberse muerto en esa acta, ¿verdad? decir, no, acá no hay ningún delito, suspendamos. Y en el momento de la evaluación psicológica, evidentemente la licenciada no tenía idea de por qué estaba Nacho ahí. O sea, no sabía, no había leído el expediente, no conocía los detalles del caso. Y empieza a indagarle sobre el pasado y empieza a hacer como... A lo que nosotros nos molestó es que empieza a hacer como un ataque a la situación familiar nuestra, donde yo le crié a Nacho sola, porque él está reconocido solamente por mí, no por su papá. Pero él tiene una relación con su papá, con sus hermanos, lo más saludable emocionalmente posible, ¿verdad? Que de hecho nosotros intentamos que así sea, que las diferencias de los mayores no le afecten a él, ¿verdad? Y bueno, y al final insistió que el hecho de que mi pareja vive con nosotros, que nosotros somos una familia entre tres, o sea, empezó a atacar ese lado y a eso Nacho le terminó frustrando demasiado y salió realmente, como él mismo contó, quebrado, llorando, diciendo, Dios mío, no puedo creer que me hagan pasar por todo esto en este país, que Mónica, mi único delito fue sacar a pasear a mis perras, ¿verdad?
Mónica, ¿y la psicóloga en serio no sabía por qué Nacho estaba ahí? O sea, ¿no sabía el caso? No,
evidentemente no, porque ella se sorprendió cuando Nacho, en algún momento de la conversación, dentro de la evaluación, él le dice, yo no sé si usted sabe, pero a mí esto fue por un tema de pandemia, bla. Ah, ¿en serio? Porque la psicóloga le dijo, no, vas a tener que venir al palacio a firmar todos los meses, vas a tener horarios restrictivos para salir, se ve que tu mamá es una persona muy ocupada, pero, o sea, le empezó a decir un montón de cosas y a él cada vez le iba bajando más la moral, digamos, ¿verdad? Y esa parte realmente no es necesaria.
¿Y quién es esta profesional claramente muy limitada?
Almada es el apellido, no tengo otros datos. Es una psicóloga del poder, o sea, que se encarga de las entrevistas a menores.
¿Cómo está el proceso ahora?
Ya salió el sobreseguimiento, por suerte, con fecha 16 de febrero. Por eso ayer 17 recién yo coloqué todo públicamente. Mucha gente también, o sea, nosotros también recibimos muchas críticas de por qué recién contábamos, de qué hay detrás de esto, etcétera. No hay nada detrás de esto, es simplemente aprovechar un poquitito la visibilidad que tiene cada vez que nosotros comentamos algo para que... nosotros sabemos que somos un caso más de miles que pasaron. Pero por suerte... la gente nos lee, nos escucha cuando contamos las cosas, entonces era, sepan que esto pasa y está mal que pase, y sepan cómo se siente la persona, el ciudadano del otro lado, que no es necesario que pase por esto, es lo que yo decía, o sea, como yo le digo a Nacho cuando me planteé, mamá, prefiero irme al exterior y no quedarme en Paraguay.
Así mismo.
Y a mí me encantaría que gente buena como mi hijo, como miles de jóvenes más, apuesten por otro país, pero no nos están ayudando, no sé si me explico.
Así mismo. Bueno, Mónica, muchísimas gracias. Por tu testimonio y sobre todo por resaltar algo que, como vos decís, están pasando muchísimas personas y que requiere una urgente revisión en este momento. Así que ojalá que se tomen cartas en el asunto, por lo menos una revisión de este tipo de procesos a nivel judicial, ¿no?
Claro, nosotros no buscamos ningún resarcimiento, vuelvo a insistir sobre eso, nosotros no queremos nada. Uh-huh. Es decir, yo conté para que la gente entienda que el mismo ayer se les escapa un narco porque el proceso tiene que cumplir todas las reglas, en teoría, ¿verdad? A nosotros nos hacen cumplir todas las reglas con un caso tan ridículo y usando tantos recursos en cuestiones que yo creo que deberían ser más un trámite administrativo, dar un y listo, ¿verdad? Pero bueno.
Mónica, te agradecemos mucho.
Dejo a criterio de las autoridades.
Sí, pero hay que poner esto a la luz para que las autoridades sepan que no pueden estar haciendo más lo que se les cante irresponsablemente y afectando así a toda una familia. Así que gracias por tu tiempo, buen fin de semana y nuestros saludos para Nacho también.
Dale, igualmente, gracias a ustedes.
Fuerza Mónica, fuerza Mónica. Bueno, Mónica Masuji, madre de